Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia hace del espíritu de Bandung la base para la cooperación con África. La inmigración de Indonesia está endureciendo la supervisión de los ciudadanos extranjeros, enfrentando un aumento en las visitas a Bali. El ex vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, asistirá al funeral del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. 30 personas murieron tras fuertes lluvias en China. Francia recuerda a sus ciudadanos que no viajen a Oriente Medio. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Dindin Wahyudin, experto en diplomacia económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, dijo que Indonesia haría del espíritu de Bandung una base para desarrollar una cooperación sostenible con los países africanos. Esto se logrará mediante la implementación del segundo foro Indonesia-África del 1 al 3 de septiembre 2024 en Bali. Como informó Antara en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el jueves 1 de agosto, Dindin se refirió al término Espíritu de Bandung en la conferencia Asia-África, una conferencia intercontinental celebrada en Bandung, Java Occidental, en 1955 para promover la paz mundial y la cooperación entre países. El segundo foro Indonesia-África prevé la presencia de 28 jefes de Estado, así como 800 participantes en representación de gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, así como empresarios de Indonesia y África. El foro se llevará a cabo junto con el foro de alto nivel sobre asociaciones de múltiples partes interesadas, que también se llevará a cabo en Bali. Mientras tanto, parte de la cooperación priorizada en el foro incluye transformación económica, energía, minería, seguridad alimentaria, salud y desarrollo. La Oficina Regional de la Provincia de Bali, del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, a través de inmigración, está reforzando la supervisión de los ciudadanos extranjeros. Bali se enfrenta a un aumento de las llegadas de turistas extranjeros que alcanzaron los 3,89 millones entre enero y julio de 2024. Los turistas de Australia ocupan la primera posición seguidos por la India y China. Según informó Antara, la jefa de la Oficina Regional de Bali del Ministerio de Ley y Derechos Humanos, Pramila Junidar Pasaribu en Denpasar Bali el jueves 1 de agosto dijo que el endurecimiento se llevó a cabo para mantener la seguridad, el orden y comodidad para la comunidad, incluidos los turistas. El endurecimiento de las inspecciones a los extranjeros comienza con una inspección más exhaustiva de los documentos de viaje, incluidos pasaportes, visas y permisos de residencia. Luego se fortalecerá el sistema integrado de información migratoria para facilitar el seguimiento de los extranjeros. El Departamento de Inmigración había instalado previamente 30 unidades de puerta automática o instalaciones de automatización de inmigración en la terminal de llegadas internacionales desde marzo pasado. El director de Ambon Music Office, o AMO, Ronnie López, fue seleccionado coordinador regional de la Ciudad de la Música de la UNESCO en la región de Asia-Pacífico. La elección se llevó a cabo en la conferencia anual World Creative Cities 2024 en Braga, Portugal, en julio pasado. Citado por Antara, Ronnie López en Ambon, Maluku, el jueves 1 de agosto, dijo que el principal apoyo provino de ciudades como Norrköping, Austria, Kansas City, Estados Unidos, Daegu, Corea del Sur, Ipoh, Malaysia, Supanburi, Tailandia y otros. Según Ronnie, esto se suma a la creencia de que Ambon está cada vez más conectada a nivel internacional, porque muchas otras ciudades del mundo confían en la capital de Maluku. A la conferencia asistieron más de 130 personas y 660 delegados de 250 ciudades creativas del mundo, de las cuales 55 procedían de ciudades musicales del mundo. El ex vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, partió hacia Doha, Qatar el jueves 1 de agosto para asistir al cortejo fúnebre del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Estuvo acompañado por el ministro de Derecho y Derechos Humanos para el periodo 2004-2007, Hamid Awaluddin. En su declaración escrita, Yusuf Kalla afirmó que la presencia de la delegación indonesia en el funeral de Haniyeh era la esperanza del pueblo palestino. El jueves por la mañana, hora local, se llevaron a cabo oraciones conjuntas por el funeral de Ismail Haniyeh en Teherán, Irán. El mismo día, el cuerpo del jefe del Buró Político de Hamas será trasladado a Doha después de las oraciones. Las oraciones fúnebres por Haniyeh se llevarán a cabo en la Mezquita Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, la Mezquita Nacional de Qatar en Doha, después de las oraciones del viernes 2 de agosto. Luego Haniyeh será enterrada en Lusail, Qatar. Haniyeh murió en un ataque aéreo que tuvo como objetivo su lugar de estancia, una casa de huéspedes para veteranos de guerra en el norte de Teherán el miércoles. Las fuertes lluvias en China han matado al menos a 30 personas y han dejado a otras 35 desaparecidas. Así lo informó el medio chino CCTV, citado por la AFP el jueves 1 de agosto. Las lluvias de esta semana fueron provocadas por el tifón Gaimi, que se trasladó desde Filipinas y Taiwán para azotar el este de China continental la semana pasada, siendo la provincia de Hunan la más afectada. Anteriormente, la agencia de noticias Xinhua informó el martes 30 de julio que más de 11.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Xizhing después de fuertes lluvias con un récord de 645 milímetros en solo 24 horas. Las autoridades meteorológicas dijeron que julio fue el más caluroso en China desde que comenzaron los registros hace 6 décadas. La ola de calor de este verano azotó partes del norte de China, mientras que las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en las regiones central y meridional. Uno de los afectados es Shanghai, donde el jueves se implementó una advertencia de calor extremo. Francia el jueves 1 de agosto advirtió a sus ciudadanos que no viajen al Líbano, Israel y los territorios palestinos ocupados en medio del riesgo de una escalada militar en la región del Medio Oriente. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés también advirtió en su sitio web a los ciudadanos franceses que no viajen a Líbano, ni siquiera con fines turísticos o por cuestiones familiares. El ejército israelí atacó la parte sur de Beirut el martes 30 de julio y mató al alto comandante de Hezbollah, Fouad Shukran. Horas más tarde, un ataque de Teherán mató al líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Israel no confirmó ni negó el ataque en el que también murió el guardaespaldas del jefe del buró político de Hamas. Estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre el asesinato de Haniyeh reduce los esfuerzos de paz en Gaza. El jefe del buró político del grupo de lucha palestino Hamas, Ismail Haniyeh, murió en un ataque aéreo en Teherán el miércoles 31 de julio. Según Hamas, Haniyeh se encontraba en la capital iraní para asistir a la toma de posesión de Masoud Pezeshkian como nuevo presidente de Irán el martes 30 de julio. Aunque no se han anunciado oficialmente los resultados de la investigación, Hamas ha acusado a Israel de ser el autor del asesinato. Israel ha acusado de llevar a cabo el ataque que mató al máximo líder de Hamas, aún no ha hecho ninguna declaración. Mientras tanto, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que Washington no tenía conocimiento ni participación en el asesinato del líder del grupo Hamas. El asesinato de Haniyeh provocó inmediatamente una condena generalizada de la comunidad internacional. El presidente palestino Mahmoud Abbas condenó el asesinato del líder de Hamas y calificó las acciones de Israel de cobardes y peligrosas. Mientras tanto, según el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el asesinato de Haniyeh fue un acto cruel para debilitar la lucha del pueblo palestino y su noble resistencia en la Franja de Gaza. Mikhail Bogdanov, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que el incidente era un asesinato político completamente inaceptable y conduciría a una mayor escalada de tensiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar también calificó el asesinato de Hania como una peligrosa escalada en el conflicto de Gaza y una clara violación del derecho internacional y humanitario que socava los esfuerzos de paz. El gobierno chino también condenó el asesinato de Ismail Hania. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores China, Lian Jian, en una conferencia de prensa en Pekín el miércoles pasado, dijo que Pekín estaba muy preocupado por el incidente y se opuso firmemente y condenó el asesinato. También enfatizó que China siempre propone resolver las disputas regionales a través de la negociación y el diálogo. Gaza también debe lograr un alto el fuego total y permanente lo antes posible para evitar una mayor escalada del conflicto y la confrontación. Desde Indonesia, el Ministerio de Relaciones Exteriores también condenó enérgicamente el asesinato de Ismail Hania. A través de las redes sociales, Ismail Hania desempeña un papel importante en la negociación de un alto el fuego en Gaza y es la punta de lanza de la diplomacia internacional. Además, se teme que la muerte de Hania obstaculice la paz en Gaza. Además, un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Jubri, dijo que el asesinato de Ismail Hania no sofocaría su resistencia. Esperamos que este lamentable asesinato de Hania no perjudique los esfuerzos de paz en Gaza que han iniciado varias partes. Estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de agosto de 1934. Adolf Hitler se convirtió en Führer, el líder de Alemania. Adolf Hitler fue canciller imperial desde 1933 y Führer líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte el 30 de abril de 1945. Hitler logró afianzarse en el poder ocupando los cargos de canciller y presidente de la República a la muerte de Hindenburg 2 de agosto de 1935. 34, nombrándose a sí mismo Führer. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el tribunal declaró como una. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de agosto de 1999, la colisión de trenes en la estación Gaisal, India. El 2 de agosto de 1999, dos trenes que transportaban a unas 2.500 personas chocaron en la remota estación de Gaisal en Bengala Occidental, India. Debido a un error de señalización, ambos trenes circulaban por la misma vía en un día en el que tres de las cuatro vías de la línea estaban cerradas por mantenimiento. La velocidad combinada de ambos trenes era tan grande que explotaron al chocar, matando al menos a 285 personas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de agosto de 1990, la invasión de Kuwait. La invasión de Kuwait fue una operación militar llevada a cabo por el Irak de Saddam Hussein contra el Emirato de Kuwait, perpetrada entre los días 2 y 4 de agosto de 1990. Esta fue repentina invasión después de la guerra Irán-Irak en la década de 1980. El Emirato de Kuwait se convirtió en el principal aliado y sustento económico de Irak. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promulgó el mismo día, segundo, la resolución 660, en el que instaba a Irak a retirarse de Kuwait y volver inmediatamente al statu quo anterior a la invasión. El 28 de agosto de 1991, Irak absorbe definitivamente el territorio ocupado, creando la gobernación de Kuwait, una provincia iraquí más, al frente de la cual puso como gobernador a su primo Ali el Químico. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saja ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah untukmu, andai saja cintamu seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang seperti luka.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, está alentando a tres subsectores industriales, a saber, ropa, calzado y equipamiento deportivo, a aprovechar la tendencia de estilo de vida saludable que continúa creciendo. Citado por Antara el miércoles 31 de julio, el ministro Agus Gumiwang dijo que estaba seguro de que el interés en este estilo de vida saludable nunca disminuiría. Esto significa que el mercado seguirá creciendo. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang, también explicó que para el subsector de la industria de ropa deportiva, actualmente hay muchas marcas locales que han producido muchas características superiores, como elásticas, livianas, cómodas, fáciles de absorber el sudor, de secado rápido y con varios colores y colores modelos. Sin embargo, según Agus Gumiwang, el mercado indonesio todavía está dominado por marcas internacionales cuya calidad no difiere mucho de la de los productos locales. Por lo tanto, alienta una colaboración más intensiva entre el gobierno y los actores e influyentes de la industria para promover las marcas locales a nivel nacional e internacional. Lo mismo se aplica al subsector del calzado deportivo, que continúa experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente tendencia a estilos de vida saludables en Indonesia. Señaló que el calzado deportivo es uno de los productos de la industria procesadora de petróleo y gas que contribuye en gran medida a las exportaciones nacionales, con un valor de transacción en enero-mayo de 2024 que alcanzó los 1.860 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, para la industria de equipos deportivos, las oportunidades de avance se pueden lograr a través de la producción y exportación de equipos deportivos como volantes de badminton, balones de fútbol, voleibol, mesas de tenis y otros equipos utilizados en actividades deportivas competitivas locales como la Semana Nacional del Deporte, la Liga del Baloncesto de Indonesia y la Liga Profesional, así como en competiciones internacionales, a saber la Copa Mundial de la FIFA.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
jendela berembun kamu ada. Tak berkedip mata berbisik isyaratkan rindu yang dalam kepada.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para los amantes del turismo de playa, les recomendamos viajar a Cilacap en la provincia de Java Central. Allí está un destino de playa llamado Pantai Indah Widara Payung. El atractivo de esta playa radica en el hermoso panorama, la arena suave y limpia de la playa, que se extiende a tres pueblos a la vez, a saber Widara Payung Wetan, Widara Payung Kulon y Sidayu. La ubicación está en el distrito de Binangun o alrededor de 31,7 kilómetros al este de la ciudad Cilacap, con un tiempo de viaje de alrededor 45 minutos. Estimados entes, para disfrutar de la hermosa playa de Widara Payung o Pantai Indah Widara Payung, usted debe pagar un boleto de entrada de alrededor de 10.000 rupias por persona. Cuando llegue a la playa, se le presentará una vista de una limpia playa de arena negra. La zona de la playa de Indah Widara Payung tiene a ser inclinada y tiene muchos cocoteros creciendo en la playa, por lo que el ambiente es fresco. Se puede nadar en el mar como el turismo de playa en general. Sin embargo, hay que tener cuidado porque las olas en la playa de Widarapayung son bastante grandes. No nade demasiado mar adentro, sin embargo, si tiene demasiado miedo de nadar en el mar, también puede nadar en la piscina disponible en esta playa. Debido a las grandes olas del mar, el surf es la opción turística favorita de los turistas. Estimados oyentes, además de surfear y nadar, también puede explorar la hermosa zona de la playa de Widarapayung montando a caballo o carruaje por la costa. Por un coste de 4.000 a 50.000 rupias, puede alquilar un carruaje o un caballo para disfrutar de la belleza de la playa Widarapayung. No olvide probar la comida local, tales como el mendoan amba y los chips yutuk. Yutuk es una tortuga marina frita que se fríe como si fuera patatas fritas. La playa Pantai Indah Widarapayung también está dotada de diversas instalaciones bastante completas, tales como baños, aparcamiento, sala de oración, piscina y alojamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa Pantai Indah Widarapayung en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Aku tak pernah begini. Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre The Shadow Strays se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá. Las películas indonesias ganan cada vez más en prestigiosos festivales internacionales. The Shadow Strays del director Timo Cahyanto se estrenará en el Festival Internacional del Cine de Toronto de 2024 para el programa especial Midnight Madness. La película se proyectará del 13 al 15 de septiembre de 2024. Midnight Madness es uno de los programas del Festival Internacional de Cine de Toronto que muestra específicamente películas de acción, terror y fantasía que se proyectan a medianoche. The Shadow Strays es una de las 10 películas que se proyectan en el Festival Internacional de Cine de Midnight Madness Toronto. Este programa se abrirá con la proyección de la película The Substance de la directora Coralie Farget. En el programa se proyectaron varias películas como Death Mail, The Thailand Society, Escape from the 21st Century y The Gasudas. La película The Shadow Strays es uno de varios proyectos cinematográficos indonesios que se estrenarán en el servicio de transmisión Netflix a lo largo de 2024. The Shadow Strays es el último trabajo de Timo Cahyanto. Es conocido como el director detrás de las películas Before the Devil Picks Up 2018, The Night Comes for Us 2018, Before the Devil Picks Up Verse 2nd 2020 y The Big Fall 2022. La película The Shadow Strays cuenta la historia de un asesino profesional de 17 años que cumple condena por parte de la organización que lo alberga. Sin embargo, un día fue testigo de cómo un niño perdió a su madre porque fue asesinado por un sindicato criminal. Luego, el joven asesino se opuso a su mentor y a su organización para salvar a su hijo. Sin embargo, este esfuerzo no es fácil de llevar a cabo porque se trata de muchas partes.
Feel the sky up, no one I can rely on, no one I wanna hear from. said to me, the words that keep me going, yeah, I know you know it. Say, baby, say to me, the words that make me heal, I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sound so good, know you mean it.
Yeah, I'm feeling so stuck, gridlock, give me some of that, sweet talk. I've been up all night getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm on that log, gotta figure it out, I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show, and just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. No one can get enough of that sweet talk,
yeah, you know me.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Sweet, you sweet give talk. Me some of that hey. Sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. It sounded so good, but you need it. Some of that sweet, sweet talk.
Give it to me.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Kau membuang diriku sesuka hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música Indonesia tanto tradicional como moderna. Oyentes, el vínculo interno de un niño, el amor y el anhelo por su madre nunca dejan de aportar un sentimiento de emoción a una canción. Lo mismo ocurre con la canción regional de Gorontalo que les presentamos hoy, una canción titulada Tahuli Limama. Oyentes, la canción Tahuli Limama contiene un significado profundo sobre el amor y el anhelo de un niño por su madre. La palabra Tahuli en sí misma en el idioma Gorontalo significa un sentimiento de anhelo o amor verdadero. La letra de la canción Tahuli Limama expresa anhelo por la madre, sentimientos de amor sincero y aprecio por el amor y sacrificio irreemplazable de la madre. La letra también describe un retrato de unión y calidez familiar de la gente de Gorontalo. Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Tahuli Limama de la provincia de Gorontalo, interpretada por Giu Damanik. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Wow, akhirat ini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.